Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, que está en Gdansk, en Polonia. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Suena bien, ¿no? Estamos con esto del Zoom, suena de maravilla, ¿no?
Sí, bastante bien. Sí, sí, muy bien.
Joder, qué bien.
¿Habías estado ya en esa ciudad? Porque yo estuve en la Eurocopa.
Sí, estuve en la Eurocopa. Sí, ¿no? Creo que jugó España un partido, recuerdo que hizo uno de España y yo recuerdo
yo creo que
haber
primero.
Hecho otro más, por lo menos, aquí en Gdansk. Un partido de Alemania, creo que fue Alemania-Grecia. Sí.
Sí. Recuerdo perfectamente el estadio y la ciudad. Bueno, pues ahí vas a comentar mañana el partido del Villarreal. ¿Cómo lo ves, el United-Villarreal?
Bueno, hombre, favorito es el Manchester United, eso parece claro, eso es evidente. Pero también es verdad que el Villarreal tiene jugadores en todas las líneas para competir de verdad. O sea, con Pau y con Albiol en el medio centro de la defensa, o luego en el medio campo con Parejo, con Capu si juega, y luego Gerard Moreno, que está en un gran momento de forma, Trigueros, tiene un equipo. Yo creo que el Villarreal tiene que hacer que no corra el Manchester United, que el United cuando es dominado y sale al espacio, al contragolpe con Rashford, que es muy rápido, con Greenwood, que quizá juegue, ahí hace mucho daño, con lo cual tiene que hacer un partido bastante pragmático, creo, Emery, y yo estoy convencido que lo va a hacer. Va a ser un partido, para mí, bastante más igualado de lo que mucha gente piensa, aunque lógicamente hay que dar favoritismo al Manchester United por la plantilla que tiene también y por la experiencia que tiene.
Vale. Bueno, pues ya que tenemos mañana final de la Europa League, quiere Maldini, en su sección, recordar algunos momentos inolvidables de las finales de esta competición, de lo que antes era la UEFA y ahora se llama Europa League. Has metido en este recuerdo los dos momentos, ¿no? Tanto finales de la Copa de la UEFA como de Europa League.
Sí, sí. Y he elegido algunas que yo también recuerdo mucho, sobre todo porque han sido muy importantes o por detalles. Por ejemplo, a mí me viene a la mente siempre la final de la Cartuja del 2003. Te acordarás que ganó el Oporto 3-2 al Celtic. Ese fue el primer gran triunfo de Mourinho. Lógicamente, a partir de Mourinho fue creciendo en el Oporto, luego acabó ganando la Copa Europa también con el Oporto, luego fue al Inter, ganó la Champions, etcétera. Luego llegó al Madrid. Bueno, lo que conocemos de Mourinho, pero digamos que su primer gran triunfo a nivel internacional fue ese partido en la Cartuja con un Oporto que tenía a Vitor Bahía, tenía a Jorge Costa, tenía a Deco, a Costiña, a Maniche. Y luego en el Celtic estaba Stylian Petrov, que es un jugador que ha quedado como gran emblema del Celtic durante muchos años porque tuvo un problema muy serio. Tuvo que dejar el fútbol porque le diagnosticaron leucemia y es un hombre muy querido en Glasgow. Pero esa final, la recuerdo, fue una final bastante pareja al final, con prórroga incluida, y ganó el Oporto y Mourinho, digamos, que se empezó a consagrar como el técnico que luego fue, por supuesto. Uh-huh. Y luego hay una también, no sé si recuerdas, un poquito más antigua, del año 98, justo un mes antes del Mundial de Francia, fue precisamente el Parque de los Príncipes, y fue el Lazio Inter, que es uno de los grandes partidos de Ronaldo en el Inter. Ronaldo había dejado el Barça, por supuesto, llegó al Inter, y ese partido es tremendo. Ese partido es impresionante, con un gol que le marca Márquez Gianni haciéndole un recorte y mandándole directamente al suelo. Y aquel Inter era una maravilla, ¿eh? Pues tenía, por ejemplo, a Zamorano, tenía a Ronaldo, por supuesto, a Vinter, al Cholo Simeone y a Zanetti. Joder, si no es el mejor Inter de siempre, puede competir con el Inter de Ennio Herrera de los años 60, pero es un Inter impresionante. Luego llegó el Mundial 98 y lo que le pasó a Ronaldo, ¿no? Que no pudo jugar la... Bueno, que jugó la final, pero la jugó lesionado y que estaba a punto de no jugar la final. Y en aquel Lazio le dirigía Eriksson y estaba Jugovic, Nedved y Roberto Mancini. Era una buena Lazio también aquel equipo, pero bueno, el Inter arrasó en uno de los grandes partidos que recuerdo de la historia del Inter.
Oye, perdona, ¿recuerdas esos dos equipos, Lazio-Inter del 98? Vaya, dos equipazos, o sea...
Sí, no, es que el fútbol italiano en aquella época era mejor,
vamos,
ahora, claramente.
Sí.
Claramente, bueno, por ejemplo, la final del año siguiente, Juanma, fue Parma, Olympique de Marsella. El Parma, que este año ha bajado a segunda otra vez, fue en Moscú aquella final y es la única final... bueno, es el único título internacional de clubes que tiene Gianluigi Buffon, porque en la Juventus no ha ganado nada a nivel internacional con la Juve. Por supuesto, con Italia sí, pero con la Juventus no. El único título internacional con clubes es esta UEFA que ganó el Parma. Fíjate el equipo que tenía el Parma. Tenía Buffon, tenía Thuram, a Cannavaro, a Dino Baggio, tenía Fuser y luego tenía a Verón, Chiesa y Crespo. O sea, era un Parma, bueno, el mejor Parma de la historia, pues, dirigido por Malesani, un equipo fantástico que no pudo ganar.
Estás recordando alineaciones italianas de la época y la verdad es que suenan todas a equipos de Champions, pero casi a campeones de Europa, vamos, prácticamente.
Por supuesto, fíjate que el Milan con Seedorf, Kaká, Inzaghi, bueno, Paolo Maldini, Baresi, no, Italia, digamos que el fútbol italiano sigue teniendo un gran nivel competitivo, pero es evidente que ha bajado el nivel en cuanto a jugadores en las plantillas, eso está clarísimo. Pero bueno, esa fue la del 99 que ganó el Parma al Marsella, una final de Moscú que recuerdo con mucho cariño. Y luego hay que hablar de dos seguidas que ganó el Real Madrid en el 85 y en el 86. La del 85 era el Madrid, era digamos el momento de apogeo de la quinta del buitre del Madrid, con Butragueño como gran estrella, pero muchos más, por supuesto. En el 85 la final fue contra el Videoton, un equipo bastante modesto húngaro de Székesfehérvár, una ciudad húngara. Ganó 0-3 en la ida. Bueno, aquí el Madrid con Chanchís, con Stilike, con Camacho, con Michel, Gallego, Butragueño, Santillana, Valdano, era un auténtico equipazo, con Luis Molofni, pero en la vuelta perdió, ganó 0-3 la ida y en la vuelta perdió 0-1. Estaba todo armado para que fuera una gran fiesta y lo fue, pero el Madrid perdió ese partido de vuelta. Y luego el año siguiente, por cierto, que elimina al Inter en las dos copas de la UEFA, el año siguiente fue, para mí, una de las grandes exhibiciones de la carrera de Butragueño, la final contra el Colonia, el Bernabéu. Seguramente el que esté escuchando que recuerda aquel partido, fue una auténtica maravilla ver a Butragueño. Fue 5-1 en el Bernabéu contra el Colonia, que tenía a Schumacher, por ejemplo. Y ese partido ya lo jugó Juanito, que no había jugado la del 85. Pero bueno, fue un partido memorable de Butragueño. Y en aquel partido de la quinta del buitre, en la final faltó Sanchís, pero sí que estuvo Martín Vázquez, estuvo Michel, Butragueño. Luego estuvo Hugo Valdano, es decir, que fueron alternando bastantes de la quinta en todas las finales, ¿no? Luego, por supuesto, la final del 2001 del Liverpool Alavés, de mal recuerdo para el Deportivo Alavés, pero fue la final más loca, la final más apasionante por lo que fue el marcador, aquel 4-3 aquel 5-4 en la prórroga con un autogol. Y luego quería recordar dos cosas más, Juanma. Una, el Athletic Club de Bilbao, que perdió esa final contra el Atlético de Madrid, te acordarás, en Bucarest, no hace mucho, perdido otra final en el 77 contra la Juventus. Y era un gran Athletic Club, era doble partido, perdió 2-1 en Turín y empató 1 en San Mamés en la vuelta, pero aquella Juventus tenía a Zoff, tenía a Gentile, a Shirea, a Tardelli, a Bétega, a Causio, todos ellos jugadores que 5 años después ganarían el Mundial de España del 82. Bueno, pues el partido de vuelta es un partido en el que el Athletic Bilbao mete atrás a la Juventus, no le puede ganar, pero desde luego convierte a Zoff en lo mejor del partido. Con Dani estaba, por ejemplo, un jovencísimo Goicoechea, estaba Villar, Irureta, estaba Churruca, era una mezcla de veteranos y algunos jóvenes con Koldo Aguirre, un partido muy recordado. Y ya para terminar, no me quedo con las ganas de hablar del año 75 del Mönchengladbach, que fue aquel equipo alemán que peleó con el Bayern por la hegemonía del fútbol alemán en los 70. Ganó 1-5 al Twente holandés en el partido de vuelta de la final, tras empatar a 0 en casa. Y aquel equipo tenía, por ejemplo, a Simonsen, que luego estuvo en el Barça. Tenía a Heynckes, que luego ha sido un gran entrenador. A Jensen, que acabó en el Real Madrid. A Bonhoff, que acabó en el Valencia. Y a Weisweiler, como técnico, que acabó en el Barça. Es decir, es un equipo memorable del fútbol alemán.
Oye, te van a matar en Sevilla porque no has mencionado ninguna del Sevilla, que es el rey de la competición. Es que es el rey de la competición.
Sí, bueno. Tenía pensado hablar también de algunas finales más, por ejemplo, la del Atlético entre el Fulham y el Athletic Club, que son casi seguidas, el Valencia-Marsella, hablando de los equipos españoles, y por supuesto, iba a comentar lo del Sevilla, ¿no? El Sevilla que ha ganado varias a un nivel altísimo, con finales. Mira, recuerdo la final, creo que estabas tú conmigo en aquella final, contra el Dnipro, que fue precisamente en Varsovia, fue en Polonia, sí, en Varsovia, y Marcos.
Bueno, es que
fue
yo del Sevilla he visto por lo menos 3 o 4.
La primera es contra el Middlesbrough, luego gana la del Liverpool, esa es posterior, y esa, por ejemplo, del... Luego una con la Juventus, empate a 0 en Turín. Con el Benfica en Turín.
En el Juve Stadium, sí.
Sí, ahí estuviste conmigo también, ¿no? En la tele. Y luego esa que digo yo la que te comentaba antes, ¿no? Que es la del Dnipro, que es en Varsovia, y es el gran partido de Vaca. Marca 2 goles Vaca, recuerdo que acaba llorando porque se marchaba del Sevilla. Sí. Y mañana Vaca podría llegar a tener minutos, seguramente los tenga también en Polonia, en otra final con el Villarreal.
Perfecto. Tu 11 de la Liga, esto es importante. El otro día ya dio uno sobre el 11 que tenía mejores estadísticas Pedro Martín. Claro, esto tiene que ver más con gustos, no con matemáticas. A ver si se parece o no se parece.
Pues vamos a ver, mira, mi 11 de la Liga, pues sí, con gustos. Y para mí, por cómo han jugado. El portero sería Oblak. Luego la defensa de 4 estaría con Navas por la derecha y Alba por la izquierda. Y luego centrales Koundé y Pau Torres. He tenido algunas dudas entre Pau Torres y Savic, que ha estado bien, pero me quedo con Pau Torres. La defensa Navas, Koundé, Pau Torres y Alba. Luego Casemiro, sin duda, con Modric. Para mí mejor que Kroos, Modric, esta temporada. Y luego un equipo muy ofensivo, lógicamente, pero bueno, tiene a Casemiro por detrás. Que serían Marco Llorente, Gerard Moreno, un poquito al costado izquierdo, y luego Leo Messi por detrás de Luis Suárez. Esa sería la delantera. Messi, Llorente, Suárez y Gerard Moreno. Colocando a Gerard Moreno un poquito en un costado, como le gusta jugar a veces, a Llorente en el otro, y luego Suárez por delante de Messi. Ese es el es un equipazo, ¿eh? Hay jugadores que se quedan fuera, pero es un equipazo, desde luego.
Oye, ¿Inglaterra ha dado una prelista para la Eurocopa de 33?
Sí, justo hoy ha dado Southgate una prelista de 33, de las cuales quedarán seguramente 26. Y bueno, más que decir los 33, que puede ser un poquito engorroso, decir que sigue teniendo un equipo muy joven. Porque fíjate, centrocampistas, mete a Bellingham, mete a... Bueno, Mount es joven todavía también, por supuesto. Y luego delanteros tiene a Foden, muy joven, a Greenwood, muy joven... a Saka del Arsenal, muy joven, a Sancho, muy joven. Es un equipo muy, muy joven en cuanto a jugadores creativos de medio campo y arriba. Y es una muy buena selección inglesa. Yo creo que baja un poquito atrás. Seguramente un centro de la defensa con Maguire y Stones podría ser la pareja de centrales titular en Inglaterra. Y luego veremos qué pasa con la banda derecha, porque fíjate, hay tres laterales derechos: Trippier del Atlético de Madrid, Walker del City y Arnold del Liverpool. Y la verdad es que la temporada de Arnold no ha sido buena. Ya se ha perdido bastantes convocatorias y yo no descarto que se quede fuera Arnold para la Eurocopa. Y bueno, yo creo que se quedará fuera White, Cody, Godfrey, jugadores Watkins, jugadores con muy poco peso de momento en la selección, pero bueno, tiene una gran selección Inglaterra. Para mí no principal favorita, pero tiene una muy buena selección.
¿Quién crees que es favorita para la Eurocopa?
Para mí, claramente, Portugal y Francia, por delante de las demás, claramente. Para mí Portugal es la principal favorita hasta ver que convocaban a Benzema. Ya con Benzema en Francia, pues que cambia un poco la cosa, pero creo que son las dos mejores selecciones. Línea por línea, jugador por jugador, España tiene un muy buen equipo, pero creo que España está por debajo de estas dos para mí, claramente. Otra cosa es que pueda ganarla, pero creo que está por debajo. Creo que Bélgica es superior a España ahora mismo también, aunque defensivamente baja un poquito también Bélgica. Y luego, bueno, Alemania ha mejorado algo, pero yo creo que Inglaterra también está en ese furgón de equipos buenos, buenos de verdad, pero para mí Portugal y Francia están por delante.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, gente. Un saludo, Maldini. Como experto, ¿cuál va a ser para ti la selección sorpresa en la Eurocopa? ¿Y por qué Inglaterra? Juanma, enhorabuena por el programa.
Bueno, Inglaterra lo he comentado antes, ¿no? Puede ser una buena selección con mucho jugador de medio campo hacia arriba. Y sorpresa, es que es muy difícil decir una sorpresa porque hay 8 o 9 selecciones que están a un nivel muy parejo. Y las demás están muy por debajo. O sea, por ejemplo, Suecia, pues me parece muy complicado. Polonia no puede hacer prácticamente nada. Es que no espero ninguna sorpresa en esta Eurocopa, la verdad.
Hola, Maldini, ¿cómo estás? Hola, Juanma. Mi pregunta era, ¿cuál cree que es la clave de este Lille campeón de Liga? Si cree que ha sido algún jugador como Sven Botman o como Yilmaz o alguna clave táctica. Un saludo.
Parece Fran Escribá el que preguntaba. ¿Tenía la misma voz que Fran Escribá?
Sí, es verdad, sí. Bueno, ha hablado de Botman, el oyente, que es un central fantástico del Lille, fantástico, uno de los mejores centrales de la liga francesa. Ha hablado de Burak Yilmaz, que ha estado muy bien también. Luego tiene una serie de jugadores, pues como Iconé, jugadores bastante habilidosos en el medio campo, pero es un equipo que sobre todo al contra ha golpeado muy bien en muchos momentos. Es un equipo que no le importa esperar más atrás y contragolpear muy bien. Es una cosa que ha hecho muy bien el Lille y ha ganado la liga sobre todo porque el Paris Saint-Germain tuvo muchísimos problemas de COVID a principio de temporada y de lesiones y se dejó demasiados puntos. Y aún así, bueno, es histórico el título del Lille, desde luego.
Hola, Maldini. Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Hola.
Me gustaría saber la opinión que tiene Maldini sobre Gerson del Flamengo y si cree que podría ser un jugador interesante para el Real Madrid, que parece ser que hay algunos rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid. Saludos, cracks.
Pues me gusta bastante. Gerson es un zurdo centrocampista de Flamengo que estuvo en Italia, bastante joven, ha vuelto a Brasil y me gusta bastante, me está pareciendo lo mejor de Flamengo. Centrocampista muy llegador, buen disparo, jugador muy interesante Gerson. Está en la selección olímpica de Brasil para los
Juegos
de
Tokio. Pregunta.
A ver la pregunta, vamos con ella.
Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, allá mi pregunta. ¿Crees que la temporada de Brais Méndez debe tener un poco más de conocimiento en comparación con la que ha tenido, por ejemplo, Sarabia, que no ha tenido muchos minutos en el PSG y Brais ha sido uno de los pilares del Celta en esta segunda vuelta? Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, podía haber entrado, ya estuvo una vez en la selección, pero yo creo que al nivel de esta lista no ha estado, sinceramente. A mí me sorprende más que no esté Aspas en lugar de Sarabia, por ejemplo. Yo creo que a Bruno del Celta, Aspas estaba bastante por encima.
Maldini, que disfrutes mañana y que nos cuentes a todos un título para el Villarreal. Un abrazo.
Ojalá, sería histórico. Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias, hasta luego.